Saludos y bienvenidos a otro Entérate que es la que. Mi nombre es Frank y como siempre acompañado de mi compadre
Rode.
¿Qué es la que?
¿Qué es la que? Otra semana más.
Otra semana más. Estamos en agosto 17 de 2018, que no lo había dicho. Y nada, arrancamos otro Entérate que es la que. Otro tema relacionado al mundo geek. Tenemos el cierre del tema de la semana pasada.
Que se quedó pending.
Lo dejamos como medio abierto, ¿verdad? Y tenemos un tema nuevo. Pero antes de eso, yo quiero aclarar una dudita que parece que la gente todavía no está muy
asociada
a el concepto o a los conceptos que tienen que ver con qué es la que.
Exacto.
Han venido ya varias personas y lo he escuchado ya de varias personas que nos dicen: oye, pero ustedes tienen como que una música un día, una música otro día,
un intro diferente.
¿Qué es la que hay? Y pues brevemente, para explicar eso antes de entrar de lleno a los temas, el punto de esto es que son dos programas por semana hasta ahora. Dijimos que el de los viernes no lo íbamos a estar haciendo todas las semanas, pero han salido temas interesantes, uh-huh, a mi entender, y lo hemos hecho hasta ahora sin faltar todas las semanas los viernes. Ok, salen dos programas. Desde la semana que viene van a salir uno martes y uno viernes. Esta semana salía, hasta esta semana fue miércoles y hoy viernes, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? El programa o el podcast que nosotros sacamos los martes es ¿qué es la que? Que es el programa principal del podcast.
Exacto, que dijimos bien claramente que ¿qué es la que? Se basaba en una conversación entre panas. No es radio, no es nada otro concepto. Es simplemente como si tú levantaras el teléfono o invitaras a tu pana a tu casa y que tuviese una conversación. Eso es todo.
Exacto. Si tú vas a la descripción del podcast, eso es que es la que. Es una conversación entre dos amigos que se conocen de prácticamente toda la vida, hablando de temas calientes, hablando de lo que nos interesa en el momento. Vamos a estar vacilando, vamos a estar con la joda, vamos a tocar temas serios. Pero es una conversación que tú escucharías en cualquier mesa de Starbucks entre dos personas.
Y también está basado en cosas, obviamente, que hemos visto. Experiencias de uno.
Cosas que nos interesan.
Exacto. Cosas que a lo mejor amistades de nosotros le ha pasado o ha comentado. Y es literalmente eso.
No, y experiencias de nuestra vida.
Experiencias de nuestra vida. Literalmente es original de nosotros. A la misma vez mencionamos personas del medio o buscamos cosas del medio. Pero básicamente es eso.
Ahora, los viernes sale uno más corto. Si se fijan en hasta ahora, lo que ha salido todos los miércoles es de 40 a 50 o 55 minutos. Los viernes es como una cápsula, que son de 20 a media hora como mucho, porque la semana pasada de verdad que el tema se extendió media hora. Que es Entérate. ¿Qué es Entérate? Entérate, y lo mezclamos con el nombre, Entérate que es la que, es lo que pasa en el mundo que nosotros le decimos el mundo geek. Lo que pasa con las películas de Marvel, DC, lo que pasa en el mundo de los cómics, videojuegos, etcétera. Son noticias importantes que hayan pasado de temas que por lo regular mi madre no le interesaría. Es como que unas cápsulas más dedicadas al mundo geek.
O amistades que simplemente no son los expertos en el tema, ejemplo yo, y que realmente pues escucha una noticia, verificamos, la discutimos, y obviamente Fran pone siempre el punto de vista tecnológico, y básicamente yo pongo el punto de vista de una masa, de una persona que no tiene tanto conocimiento pero le gusta el tema.
Exacto. Básicamente. Pues esas son las diferencias. Los martes de ahora en adelante, que es la que es el programa principal, el podcast principal. Uh-huh. Y los miércoles, Entérate, que es la que es dedicada al mundo geek. Esa es la diferencia de uno y el otro.
Yeah.
Yo creo que con eso está bastante claro. Si tienen más dudas, se comunican con nosotros por las redes sociales, que tenemos facebook.com/queeslaquepod, Instagram @queeslaquepod y Twitter @queeslaquepod. Y
duda aclarada.
Y empezamos con los temas. Queremos cerrar el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos del caso que está sucediendo con James Gunn, que es el director principal de las películas de Guardians of the Galaxy de Marvel. Que lo... En un leve resumen, a él lo votaron por unos tweets de hace casi 10 años atrás, en donde hablaba de pedofilia, gente de SIDA, sexo con bebés, bueno, un montón de cosas.
Un humor negro.
Exacto, un humor negro que él especificó, pues claramente que no... No es que haya hecho eso ni haya vivido por eso, es que simplemente era su forma de tocar el tema y pues no lo, lo pensaba mucho y lo tiraba.
Y hoy día la compañía hizo...
Disney y Marvel tomaron la decisión de sacarlo de su rol como director de Guardians of the Galaxy y productor de las películas de Avengers.
Pero...
Salió la noticia y yo creo que con esto ya podemos dejar de hablar más del tema. Uh-huh. En donde... durante esta semana ellos se reunieron, ellos me refiero Disney y Marvel, junto con James Gunn, para discutir los últimos toques y verificar hasta dónde estaba la relación, y confirmaron que no van a volver a ponerlo como director, pero sí van a utilizar su guión. Exacto. El guión que él hizo para Guardians of the Galaxy 3. Ahora todavía no hay nombre para la silla de director de la película, pero ya sabemos que ya definitivamente James Gunn no regresa al mundo de Guardians of the Galaxy. Y claro, no sabemos hasta dónde es que se extiende este el...
Hay que pensar, disculpa, hay que pensar que sí lo dejamos aquí el tema, pero la competencia... estaba pendiente a lo mejor de él. So que hay que chequear si ahora ya ellos saben que oficialmente él no va a pertenecer. Si ahora sale la noticia en las próximas semanas diciendo de que él pertenece ahora a lo mejor al mundo de DC.
Pero que conste, como dijimos la semana pasada, todavía 100% del contrato de James Gunn no está liberado. So que básicamente todavía DC tiene que esperar un tiempo a ver qué es lo que sucede con eso. Lo que sí es que desde abril está corriendo el rumor de que Steven Spielberg va a hacer una película de DC. No hay detalles. No hay nada. Yo intenté buscar un poquito más de información. Realmente no encontré mucho. Pero están buscando saber a qué nombre lo atan.
So, que anyway, cualquier persona de los que están escuchando el podcast, si consigue algún tipo de información, ya saben, nos escribe, inbox, y nos da un poquito más de detalle.
Exacto. Nada, el tema nuevo, porque Steven Spielberg fue como que un bono que salió. El tema nuevo es que ya Sony tiene un nombre para su universo de películas de Marvel.
Cosa ahora, para complicar la vida.
Ahora todo el mundo quiere un universo.
Yo quiero el mío.
No se conforma con su planeta.
No.
Bueno, aquí la noticia es, y salió en comicbook.com, es que ya Sony le dio nombre. O sea, ya tiene un título para su línea de películas que tienen que ver con los personajes de Marvel. Y este título es Sony's Universe of Marvel Characters.
Le van a poner ahí tu titín.
Sony's Universe of Marvel Characters.
¿Algo más?
Definitivamente nombre.
Demasiado nombre.
Nombre por nombre se cargaron. No sé qué rayos les pasó.
Yo le
ahí.
Yo encuentro que está demasiado cargado y...
Eso sí, hay que mencionar que no es el nombre oficial. Ese es el nombre que ellos, como ellos le dicen, internamente en los headquarters. Bueno. Okay. Pero ya salió a la luz pública. Básicamente es el que se va a quedar. Lo que sucede es que la noticia salió a base de que ya están corriendo unas producciones, unas ideas para otras producciones de todas las licencias que tiene Sony de Marvel, de los personajes de Marvel. Cabe destacar, claro, Sony tiene más de 900 nombres.
Te iba a preguntar eso, o sea, hasta ahora, y te interrumpo, hasta ahora yo creo que el que yo conocía era el de Spider-Man, si no me equivoco. Exacto.
Pero tienes que pensar que Spider-Man no puede ser Spider-Man sin todos los personajes que lo rodean.
Ajá.
Pues eso significa que todos los nombres de los villanos de Spider-Man, más todos los personajes principales como J.J. Jameson, Mary Jane, Gwen Stacy,
le pertenecen todos el Goblin, a Sonic.
Todo ese universo que lo hubiesen puesto más como que el universo de Spider-Man en Sony. Pero si lo venimos a ver de esa manera, son todos los personajes que están alrededor de Spider-Man. Son propiedad, no son propiedad, o sea, siguen siendo propiedad de Marvel, pero Sony tiene los derechos de hacer las películas. Por eso es que cuando salió Spider-Man acá en el MCU, en el Marvel Cinematic Universe, se escuchó el hecho de que Marvel le cogió prestado Spider-Man a Sony. Porque la verdad, cada vez que Marvel va a utilizar a Spider-Man, le tiene que pagar o un tipo de licencia o unas regalías.
Sony no pierde para
Obvio. Pues le tiene que pagar unas regalías o unas licencias por utilizar en pantalla grande a Spider-Man. So, ya que de los cuatro universos que hay, que habían, se redujeron a tres ahora con la compra de 20th Century Fox por Marvel y por Disney, pues ahora Sony, como quien dice, tiene una competencia menos, porque ya eso lo tiene Marvel, y entonces van a crear su branding de Sony alrededor de los personajes de Marvel.
So, lo que estás diciendo es que próximamente vamos a ver ahora películas, como han hecho independiente de personajes. Exacto. Gracias ahora que ellos tienen los derechos, pero quieren unir entonces ahora más personajes.
Exacto.
Veremos la misma dinámica que han hecho con las otras películas de Marvel, que independientemente saldrán personajes y se van a unir en una película posiblemente.
Entiendo yo que, exacto, esta
tendencia.
Sí, esta magia que logró hacer Marvel de conectar las películas en la forma en que lo ha hecho, lo quiere replicar Sony.
Que también fue muy criticado. Que la gente decía, pero ¿por qué van a meter a tal personaje en la película? No sé si te recuerdas.
Sí, claro.
De que habían comentado eso. Entonces, de repente, ¡puf! Ahora todo es mágico. Ahora diablo. Sí. Todo el mundo se queda después de los comerciales para esperar.
Y lo más, yo creo que no he criticado, lo más que se pensaba era cómo es que van a unir a tanto personaje importante en una sola película. Y mira lo que pasó con Infinity War. O sea, todos estos personajes que se fueron creando los unieron al final de una forma magistral. Sony quiere hacer eso. ¿Y cómo va a Sony medir si esto es viable o no? Pues ya tienen la primera prueba que sale ahora, que va a ser Venom. Dependiendo del éxito de Venom, es que se va a saber cómo es que Sony va entonces a encajar las próximas producciones. So, después de esto, obviamente está Spider-Man Far From Home, que es la segunda parte de Spider-Man, que yo sigo dudando en ese dichoso nombre. Y yo espero que ese no sea el nombre que le pongan finalmente a la película. Pero
ese es con el nuevo Spider-Man.
Sí, con el que ha salido. Exacto. Con el que ha salido hasta ahora en las películas de Marvel. Uh-huh. Que obviamente Sony está en conjunto con Marvel para hacer esas películas. Pues entonces está eso. Está Venom. Después se supone que salga Morbius, The Living Vampire. Black Cat, que es la eterna enamorada y prácticamente el Fatal Crush de Spider-Man, Silver Sable y Jackpot. Esas son las que están mencionadas, pero yo me imagino que tienen más. Hasta ahora eso es lo que va a haber. Ya tienen nombre en universo. Sabemos que ya el universo de 20th Century Fox ya no es el universo de 20th Century Fox, es el universo de Marvel. Todavía nos queda el DC Extended Cinematic Universe,
que viene por ahí,
que ya empezó, que son las películas de DC. Vamos a ver si Steven Spielberg arregla un poquito y si finalmente lo de James Gunn con DC se da. Pues ya tienen a prácticamente dos celebrados directores ahí que pueden meterle caña. Y ver lo que pasa.
Yo entiendo que el público obviamente van a tomar una buena... Lo van a ver con un buen ojo el hecho de que vengan ahora a hacer eso de Sonic. O sea... Todavía está el boom de todo lo que tenga que ver con cómics o superhéroes. Y entiendo que Sonic fue muy inteligente ahora en crearlo, porque de alguna manera va a generar el dinero necesario para poder expandirse un poco más. Aunque me van a decir como que ellos no necesitan... O sea, es una marca bien reconocida. Pero años anteriores... habían comentado en diferentes tipos de periódicos. Habían... ¿Cómo se llama? Reseñado. No. De que era posiblemente una pérdida de tiempo el hecho de meter tanto superhéroes. Mm. Porque ellos entendían de que la gente no iba a estar tan a tono con eso. Porque antes lo que daba, por lo menos acá, en Puerto Rico, y tocó de oreja, normalmente las taquillas que se vendían un montón era que Misterio o alguna película de drama
o acción tiro
exacto. Y de repente, al llegar ahora a las películas de superhéroes, la gente, o sea, si saben que viene, vamos a poner acaso los jueves, Estados Unidos, entiendo que son los viernes, ya está la preventa.
No, la preventa está meses ya antes,
por eso que te digo, eso no se veía. Yo no sé si tú te recuerdas...
¡Ay, Dios mío!
De que... antes no, como que no hacía mucho bullicio el hecho de que una película tenía una preventa.
No. Sí, inclusive, un estreno adelantado era algo que solamente lo veía los hijos y las amistades de los canales de Puerto Rico, prácticamente, y los que se ganaban taquillas en la radio,
básicamente.
Pero eso de anunciarlo, yo sí lo pude ver cuando empezaron a salir la episodio 1, 2 y 3 de la trilogía de Star Wars.
Eso es lo que te iba a comentar.
Ahí es cuando único yo veía que los preestrenos se llenaban.
Acá ahora mismo, una película de lo que estás diciendo, y para no irnos tampoco fuera del tema de Star Wars, no se vende ese jueves solamente. Ellos siguen ahora mismo haciendo una preventa de una semana adelantada. Uh-huh. Sí. Y si puedes seguir sacando las cosas los próximos días, lo hace. O sea, que tampoco no sé, y si alguien tiene algún tipo de información, hasta cuánto un cine puede hacer una preventa. Pero normalmente no es el jueves, no es un fin de semana. Yo he estado en algunas películas que yo hago una preventa, a lo mejor una semana más tarde todavía están haciendo una preventa para horario prime time. Exacto. A lo mejor puedes ir por la mañana, a 10 de la mañana, y vas a conseguir espacio. Pero si quieres ir a lo mejor por la tarde, noche, te dicen no hay taquillas porque ya está todo vendido. Pero no fue el momento, fue literalmente meses atrás. Uh-huh. So que yo entiendo que para empezar un poquito el tema, ellos le van a ir bien, claro que sí.
Bueno, Sony por lo menos uno de los estudios que le ha sabido sacar provecho bien a las películas de superhéroes, porque la trilogía original de Spider-Man fue antes de este boom de los superhéroes.
Ellos ya lo habían visualizado.
Sí. Y la hicieron súper bien. O sea, la segunda película de Spider-Man está entre una de las mejores películas de superhéroes. Y eso fue antes de este boom. Vamos a ver con qué vienen. Y yo les tengo mucha fe. Pero al mismo tiempo entra el debate de la confusión de la persona que no está tan empapada. Y va a decir, pero ¿por qué este no puede salir allá? Yo lo he visto en otros cómics o lo que sea.
Vamos junto a ver de verdad qué es lo que va a pasar ahora con Venom. Muchas personas tienen una alta expectativa. Nosotros vimos el trailer. Uh-huh.
Lo que se dice es que se supone que Spider-Man, el de
sale Marvel, en algún momento con Venom.
Sale en un cameo o algo. O sea, que lo unen. Uh-huh. Pero eso no está confirmado. Eso fue un rumor que apareció y de momento el rumor desapareció. Y hasta ahora, pues, obviamente en el trailer no lo han enseñado. Aparece. Y hasta que no salga en estreno.
A mí lo único que me preocupa de eso es cómo la gente va a reaccionar con ese Venom. Porque yo entiendo que la gente no está preparado para verlo tan dark a Venom.
Bueno,
aunque
el que conozca la historia de Venom,
obviamente
sabe.
Es claro.
Porque si nos vamos más allá, Venom es un nene chiquito al lado de Carnage.
Por eso que te estoy diciendo, no sé hasta qué punto la gente puede entender ¿cómo se llama? Digo lo negro, porque es lo negro en el sentido lo oscuro, lo gráfico, tenebroso.
Lo crudo,
exacto. Que podía ser Venom. Pero si tú no has leído un cómic de Venom, posiblemente vas a decir que es una película muy fuerte. Pero lo que se ha plasmado hasta ahora en los cómics no es, o sea, tampoco es lo peor de él. O sea, en los cómics ha sido un poquito más sangriento.
Para dejarte descansar en ese punto en específico, supuestamente lo que le van a dar de rating a la película de Venom es 6. PG-13.
Ah, yo pensaba que de punto.
No, puntaje no, porque todavía obviamente nadie la ha visto.
PG-13.
Diablo. Que pues no entonces es tampoco
bien
muy oscura, que digamos, de que se ve nasty y que esa madre te coja así por el cuello con todos esos dientes. Pero de ahí a que haya una extrema violencia tipo Deadpool, difícil.
Estaremos pendientes entonces.
Exacto. Y pues para terminar, tenemos el segmento de recomendaciones, que es lo que vamos a estar haciendo, hemos estado haciendo desde ya. Que es donde recomendamos algo que hemos estado haciendo
esta semana,
lo que nos hemos estado metiendo, sumergiendo. Y esta semana, Rode, ¿en qué recomiendas?
Pues yo recomiendo en YouTube un programa que se llama Filosofía Fácil. Una amiga
mía.
Es un canal. Okay. De Alex León. Una compañera me lo recomendó. Y básicamente es
una de las colaboradoras contantes.
Exacto. Pa. y lo he escuchado y lo he visto la misma vez. Y es bien chévere. Más o menos los videos duran 5, 7, 8 minutos. Básicamente él explica primero qué es la filosofía y en qué se basa la filosofía. Y después de eso te habla diferentes tipos de aspectos. O sea,
te habla de historia, psicología, filosofía.
Sí, habla de
breve Sócrates y entendible.
Sí, o sea, es algo bien, bien sencillo. Si no me equivoco, él es profesor o algo así. Y la idea es llevar un mensaje fácil y concreto de lo que es la filosofía y temas basados en eso. Y por lo menos a mí me ha gustado. Es algo breve que uno siempre se nutre de información.
Exacto.
Y te pone a pensar sobre esos temas de lo que te habían dicho versus obviamente lo que te han explicado y otro visto a lo mejor de
y eso. Y de una forma mucho más entretenida lo que te enseñaba el maestro de historia.
Claro, y él lo dice. O sea, todo el mundo piensa en filosofía como que, de verdad, filosofía. Y ahora digo yo, ¿quién no ha cogido filosofía en universidad?
Exacto.
Pero nada, denle la oportunidad, vean por lo menos un episodio y si les gusta, pues síganlo. Anuncio apagado. ¿Y tú?
Pues mira, yo sentí cargo de conciencia en las últimas dos veces que has visto cosas de Netflix y yo no. Y desempolvé la aplicación un poquito. Y vi dos cosas que los que lo han visto van a decir, diablo, pero tú viste eso ahora.
Ah, diablo, ya sé por dónde va.
Porque, pues, así estoy de atrasado, pero lo recomiendo un montón porque disfruté la primera temporada de Castlevania. Brutal, son 4 episodios.
Todavía no la he visto, la tengo en la lista.
Pues te recomiendo que veas, porque son 4 episodios. Eso tú lo matas en nada, tú, específicamente.
Pero con en qué fin tiempo
de en el fin de semana. Bueno. Ya, el más ocupado del mundo. Anyway, el primer season, el segundo está a punto de salir, por eso es que estaba viendo ya el primero. Y lo otro que recomiendo es la serie de Netflix de Voltron.
Me han dicho que tienen un alto review.
Imagínate qué tan atrasado estoy, que salió creo que en el 2016 y ya van por la 7ª temporada.
Pero te estás poniendo al día.
Yo no diría que me esté poniendo al día porque solamente he visto el primer capítulo.
Solamente para efecto del podcast, tranquilo.
Y el segundo, pues está en eso, yo lo borro ahorita. Y lo volvemos a grabar. Para que nadie se entere de que no me estoy poniendo al día. Exacto. No, solamente he visto el primer episodio que dura una hora, ahora digo yo. Que es casi una mini película. Y el segundo episodio, que ellos... Y lo que me gusta es que, a diferencia del original, o sea, los que están haciendo la serie, los productores y los escritores, son hardcore fans de Voltron, de la serie original. Y ellos quisieron llenar todos los boquetes que la serie tenía y un montón de cosas. Y están llevando la serie, la historia, bien, bien, bien fiel en unas cosas, y en otras cosas están sobrepasando las expectativas. So que de verdad recomiendo esas dos series. Lo que es Castlevania es bien sangrienta. So que precaución con menores. Es muñequito, pero es súper sangrienta. Sí. Y Voltron, que ya es más family friendly, pero de verdad que es una nostalgia brutal ver ese dichoso robot montándose, pero con animación nueva, voces nuevas, todo fresco, una cosa brutal.
Y para terminar, siempre, mi gente, dele share, comparte, dele like a la página de nosotros y síganos en las redes sociales como Facebook.com/
que es la que pod,
Instagram
@ que es la que pod
y Twitter
@ que es la que pod.
Si a usted le gusta este episodio, dale like y compártalo. Si no le gustó, también dale like y compártalo. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, ¿ok?
Entérate, que es la que.
Chao.